Esta es la segunda parte de Visión General de Morar con Dios, número 2, día 2, Fiesta de Tabernáculos 2015. Muy bien. Entonces, hemos visto que Jesús dijo que Él moraría con nosotros. Así que primero vino en la carne, después les enseña a sus discípulos lo que debían hacer, y luego envía al Espíritu Santo en gran poder en el día de Pentecostés. Solo piensen en lo mucho que esto se parece a la nube que habitó en el tabernáculo. Dios hizo lo mismo cuando estableció su iglesia. Él puso su presencia con el Espíritu del Padre en nosotros, y aquí es donde Él está morando. Él hizo esto de una manera tal que pudiera reflejar un paralelo a poner su presencia en el tabernáculo y en el templo. Ahora, es importante que entendamos la frase que dice, a tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y es importante que la entendamos porque también dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Y por qué? Porque pocos son los que responden al llamado. Veamos cuál es la diferencia entre el resto del mundo y aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Porque el llamado de Dios es exclusivo, pero el testimonio es para el mundo. ¿Sí? Ellos escuchan el Evangelio, ellos escuchan la palabra de Dios. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Y por qué? Porque pocos son los que realmente se arrepienten. Sabemos que Dios es quien nos guía al arrepentimiento, pero ¿por qué lo haría solo con algunos y no con el mundo entero? Eso es lo que nos explica la parábola del sembrador. Vayamos ahí. Mateo capítulo 13, versículo 1. Mateo 13, verso 1. Ahora, en ese mismo día, Jesús partió de la casa y se sentó junto al mar. Y una multitud tan grande se reunió a su alrededor, que entró a un barco y se sentó, y toda la multitud permaneció en la orilla. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Cristo es el sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Verso 4. Y mientras estaba sembrando, algunas de las semillas cayeron por el camino, y las aves vinieron y las devoraron, y algunas cayeron sobre los lugares rocosos, donde no tenían mucha tierra. Inmediatamente brotaron porque la tierra no era suficientemente profunda, pero después que el sol se levantó, fueron quemadas, y porque no tenían raíces, se secaron. Y algunas de las semillas cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Y algunas cayeron en la buena tierra, y dieron fruto, algunas 100 veces, y algunas 60 veces, y algunas 30 veces. Aquel que tenga oídos para oír, oiga. Ahora, es evidente que los discípulos no entendieron esto, pero veamos cómo se acercaron a Jesús. Verso 10. Y sus discípulos vinieron a él y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y les dijo, porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino del cielo, pero esto no ha sido dado a ellos. ¿Cómo entiende usted todo lo que entiende hasta ahora? Y las cosas que después van a ser entendidas. Porque ese entendimiento viene de Dios, a través de su Espíritu y a través de su palabra. Es por eso que lo entendemos. El mundo no puede entender el plan de Dios como se muestra en su palabra. La tienen, pero no la leen. Y la diferencia radica en que Jesús dijo que debemos vivir por toda palabra de Dios. Pablo escribió que debemos guiarnos por las enseñanzas de Jesucristo y por sus palabras sanas. Aquí vamos a ver algo asombroso que Dios ha estado haciendo desde el principio, desde el tiempo de Jesucristo, mejor dicho, y que va a continuar hasta su retorno, ¿sí? Leámoslo en el verso 11. Mateo 13, verso 11. Y él respondió y les dijo, porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino del cielo, pero esto no ha sido dado a ellos. Y como el apóstol Pablo dijo, no tenemos nada que no hayamos recibido. No hay nada que no hayamos recibido. Cualquier entendimiento de la palabra de Dios, cualquier entendimiento del plan de Dios, viene de Dios. Lo entendemos por su espíritu, porque son discernidas espiritualmente, según lo que dice en 1 Corintios 2. Ahora, veamos otra cosa que también es muy cierta y que es una prueba viviente en aquellos que han dejado el cuerpo de Cristo para ir por su propio camino. Es algo asombroso. Verso 12. Porque quien quiera que tenga entendimiento, a él más será dado. Al igual que en la parábola de las minas. Dice, y tendrá abundancia. Pero quien quiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene, le será quitado. Ya hemos visto esto con personas que se han rebelado contra Dios. Ya hemos visto esto con personas que se han ido por el camino del mundo aceptando el cristianismo del mundo. ¿Qué ha pasado con ellos? Han perdido su entendimiento de la palabra de Dios porque se los han quitado. Y si Dios se los da, pero ellos no están dispuestos a hacer lo que Él dice, entonces simplemente se los quita. Verso 13. Por esta razón les hablo a ellos en parábolas, porque viendo ellos no ven. Y oyendo ellos no oyen ni entienden. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, oyendo ustedes oirán y en ninguna forma entenderán, y viendo verán y en ninguna forma percibirán. Porque el corazón de esta gente se ha engordado y sus oídos son sordos para oír, y sus ojos se han cerrado. No sea que ellos vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. Es asombroso. Esto se conecta con el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea, porque ¿qué les dice Dios a los laodiceanos? Dios les dice, preferiría que fueran calientes o fríos, convertidos o inconversos, pero son tibios. Después de que a ellos se les dio tanto, les dice que tienen que pasar por la prueba de fuego para que puedan tener el oro puro, que es probado por fuego. Ellos necesitan arrepentirse. Y en cierta manera, podemos ver cómo esto aplica incluso para la iglesia, según lo que dice Apocalipsis 3. Continuamos aquí, en el verso 16. Pero benditos son sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque verdaderamente les digo, muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto, y oír lo que ustedes oyen y no han oído. Es por eso que Dios nos da el llamamiento, al cual tenemos que responder y nos trae hacia Él una vez que empezamos a responder ese llamamiento. Como hemos visto anteriormente, Dios es quien tiene los siete ojos, que son los siete espíritus que van por toda la tierra, y busca a aquellos que lo buscan a Él. Si la persona es sincera y quiere saber más acerca de Dios, entonces el Padre mismo lo empieza a traer y después lo guía hacia el arrepentimiento y al bautismo. Así es como uno responde el llamado. Y no hay otra manera en que las personas puedan venir a Dios. Nosotros tampoco podemos venir a Dios de otra manera. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió en la parábola de la boda? Alguien se presentó sin estar vestido apropiadamente. Y eso significa que al no seguir la palabra de Dios, no se vistieron con las vestiduras de boda representados por el lino fino, puro y brillante que es la justicia de los santos. No pudieron entrar. Así que este es el llamado, ¿sí? Dios es quien escoge y Dios es quien lo hace posible. Morar con Dios es algo muy importante y poderoso que debemos entender, hermanos. Ahora veamos que así como Dios puso su presencia en el templo y en el tabernáculo, y dio el Espíritu Santo en el templo en el día de Pentecostés, Él también pone la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. Cristo vino a morar con nosotros y a vivir entre los hombres. Pero ahora Él ha ascendido al cielo y el Padre y Él vienen a hacer su morada con nosotros. Eso es algo asombroso, hermanos. Y es importante que entendamos esto en nuestra relación con Dios y en cómo estamos ante Él. Si tenemos el Espíritu de Dios, el cual deberíamos tener, Entonces debemos estar creciendo en gracia y en conocimiento. Tenemos que entender nuestra relación con Dios para que cuando seamos resucitados, Dios nos dé las riendas de su gobierno bajo Cristo. Tenemos que hacerlo para poder reinar con Él como reyes y sacerdotes, y si así lo hacemos, entonces vamos a poder adentrarnos más en el significado de la fiesta de tabernáculos, que es Dios morando en la tierra. Así que primero, tiene que hacerse de esta manera. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3, en el verso 11. 1 Corintios capítulo 3, verso 11, dice lo siguiente. Porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Debemos ser edificados sobre esa roca porque Él es la piedra angular. Verso 12. Entonces, si cualquiera edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o rastrojo, porque estos representan el grado de nuestra elección de amar a Dios, de ser celosos y de servir con las cosas que Dios nos ha dado para hacer. Por eso se mencionan en este versículo. Dios quiere perfeccionarnos porque Él está morando en nosotros y por eso es necesario que venzamos la naturaleza humana. Así es como esto aplica a nuestras vidas. Verso 13. La obra de cada uno será manifestada porque el día de prueba la declarará porque será revelada por fuego. Y el fuego probará qué clase de obra es la de cada uno. Las pruebas de fuego por las que pasamos son para probarnos. Dios no quiere errores después de la resurrección. Y el plan de Dios nos exige deshacernos de todo eso primero. Solo en la resurrección vamos a poder recibir la plenitud del Espíritu. Verso 14. Si la obra que cualquiera ha edificado perdura, recibirá una recompensa. Oro, plata, piedras preciosas, eso perdura. El heno y el rastrojo desaparecen y quizá la madera podría perdurar un poco de tiempo. Pero leamos lo que dice aquí en el verso 15. Si la obra de cualquiera es quemada, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, sin embargo, a través de fuego. Es importante que entendamos el verso 16 en cuanto a morar con Dios, que es el verso que sigue. Y es importante que lo entendamos porque Él está morando en nosotros, aunque todavía no ocurra la resurrección y no estemos en la presencia de Dios como seres espirituales todavía. Verso 16, leámoslo. Dice, ¿no entienden que son templo de Dios? Y esto es con todos los que tienen el Espíritu Santo. Dios lo ha puesto en nosotros y es por eso que debemos ser santos. ¿No entienden que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? Si alguno profana el templo de Dios, ¿y cómo es eso posible? Bueno, eso es posible por el pecado, por la falsa doctrina. Eso es posible cuando rechazamos la verdad, cuando no crecemos en gracia y en conocimiento. Dice aquí, si alguno lo profana, Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo. Tal templo son ustedes. Nadie se engaña a sí mismo. Si cualquiera entre ustedes piensa ser sabio en este mundo, llegue a ser un tonto para que pueda ser sabio a la vista de Dios. En 2 Corintios 6 también encontramos algo muy interesante. Recuerden que la obra va a ser quemada, pero ¿cuáles son algunas malas obras que pueden construirse o edificarse? Bueno, esas malas obras pueden ser volverse parte del mundo y aceptar falsas doctrinas. ¿Sí? 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice aquí, no sean unidos desigualmente con incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia y la ilegalidad? ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? Nuestro compañerismo debe ser con Dios el Padre y Jesucristo, porque nosotros somos un templo de Dios, porque ellos están morando en nosotros, y porque nosotros somos los hijos de Dios. Todo esto es necesario para poder morar con Dios en su reino y para poder servirle durante el milenio. Verso 15. ¿Y qué unión tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre un templo de Dios y los ídolos? Piensen en esto por un momento, hermanos. Nosotros somos un templo de Dios y debemos preguntarnos, ¿qué ídolos tengo yo en mi mente? ¿Qué ídolos tengo yo en mi mente? Necesitamos deshacernos de ellos. ¿Sí? Porque dice aquí, porque ustedes son templo del Dios vivo. Exactamente como Dios dijo. Aquí lo leímos en el verso 16. Dios está morando en nosotros con las arras del Espíritu que Él nos ha dado. Aquí dice, viviré en ellos y caminaré en ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El simple hecho de que tengamos al Padre y al Hijo morando en nosotros, nos obliga a hacer lo que dijo Jesucristo. De que si lo amamos, entonces guardemos sus mandamientos y guardemos su palabra. Y que si lo hacemos, el Padre nos amará y ellos harán su morada con nosotros. Eso es algo maravilloso, hermanos. En un sentido, nosotros somos como un edificio temporal, o como dice Pablo en 2 Corintios 5, un tabernáculo en el cual Dios está morando en nuestro corazón y en nuestra mente, para que podamos tener comunión con Él, tener una relación con Dios, crecer en gracia y conocimiento, prepararnos para la resurrección, prepararnos para la vida eterna, prepararnos para la obra que Dios va a encomendarnos en el milenio. Ilustrada por esta fiesta, la fiesta de tabernáculos. Eso es algo fantástico si lo vemos desde una perspectiva general y después nos adentramos en los detalles. Verso 17. Por tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor. Y no toquen lo impuro, yo los recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Qué interesante, ¿no? Eso es lo que Dios quiere que suceda. Y por eso tenemos que ser perfeccionados. Vayamos a 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7 en el verso 1. Ahora entonces, amados, ya que tenemos estas promesas, deberíamos limpiarnos nosotros mismos de toda contaminación de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y eso es algo que tenemos que hacer tanto en lo individual como en lo colectivo, hermanos. Veamos lo que escribió Pablo para ver cómo encaja todo esto. Lo que Dios está haciendo es algo maravilloso y es un llamado especial. Debemos estar muy agradecidos de poder tener acceso directo a Dios el Padre y a Jesucristo en cualquier momento, porque ellos están morando en nosotros por medio de su Espíritu. Y eso es algo fantástico. Aquí está lo que debemos hacer. Primera de Pedro, en el verso 13. Primera de Pedro 1, 13. Dice, por esta razón, de todo lo que fue antes de ser engendrados por el Espíritu de Dios, pasando por pruebas, sabiendo y entendiendo cosas que ni siquiera los profetas entendían, dice, por esta razón, estén preparados en sus mentes, convertidos, con Dios morando en nosotros. Sean autocontrolados y estén esperando totalmente en la gracia que les será traída en la revelación de Jesucristo. La gracia no se termina hasta la resurrección. Piénsenlo. Aquí está lo que necesitamos hacer. Verso 14. Como hijos obedientes, no se conformen a la antigua lujuria como hicieron en su ignorancia, sino así como quien los ha llamado es santo, ustedes mismos también sean santos en toda su conducta. Porque lo primero que Dios quiere ver es el carácter, y nosotros podemos edificarlo con su espíritu, podemos entenderlo con su palabra, la luz de su palabra, podemos vivirlo con su verdad. Y vuelvo a repetir, lo primero que Dios quiere ver es el carácter. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Dios está dándonos un gran llamamiento. Un llamamiento para salvar este mundo, para traerle paz, para reinar con Cristo, para mostrarles cómo vivir, para tener la autoridad para enseñarles y ayudarles, y para reconstruir esta tierra. Piensen en lo destructivo que va a ser el regreso de Cristo. Todo eso va a tener que ser reconstruido. Y va a ser reconstruido bajo nuestra dirección. Nuestra dirección va a venir de Cristo, y por eso debemos ser santos en toda nuestra conducta, hermanos. Verso 16. Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y si ustedes invocan al Padre, quien juzga de acuerdo a la obra de cada hombre sin acepción de personas, pasen el tiempo de viaje de su vida en el temor de Dios, sabiendo que no fueron redimidos por cosas corruptibles, por plata u oro, de su frívola forma de vivir, heredada por tradición de sus antepasados, sino por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha, quien verdaderamente fue conocido de antemano, antes de la fundación del mundo. Usted es parte del plan más grandioso que Dios ha hecho, el cual fue concebido desde antes de la creación del mundo. Por eso es tan importante que entendamos la palabra de Dios. Por eso es tan importante que estemos conscientes de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, entender la palabra de Dios, que nos amemos unos a otros y nos tratemos bien, que amemos a Dios el Padre y a Jesucristo. Verso 20. Quien verdaderamente fue conocido de antemano antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes, incluso por ustedes, quienes a través de él creen en Dios, quien lo levantó de los muertos y le dio gloria, para que su fe y esperanza pudieran estar en Dios. Y aquí está el carácter que debemos desarrollar, hermanos. Verso 22. Habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús dijo, tu palabra es verdad. David escribió, tus mandamientos son verdaderos, tus leyes son verdaderas, todos tus preceptos son verdaderos desde el principio, Dios mismo es verdadero. En obediencia a la verdad. Hacia el amor fraternal sincero a través del Espíritu, ámense uno al otro fervientemente con un corazón puro, porque ustedes han sido engendrados de nuevo, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible por la palabra viva de Dios, la cual permanece por siempre. Al final, Pedro dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Pablo dijo en 2 Corintios 6, es exactamente lo que debemos hacer. Nosotros debemos amar a Dios, nosotros debemos seguir su camino, no involucrarnos en las cosas del mundo, y purificarnos a nosotros mismos. Y como dijo Pedro, obedeciendo la verdad. ¿Ven ustedes cómo cada palabra de Dios encaja perfectamente? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro 2, verso 1. Por tanto, habiendo repudiado toda maldad y todo engaño, e hipocresías y celos, y toda calumnia, vaya, son muchas cosas que tenemos que vencer, ¿no es así? Dice aquí, como bebés recién nacidos. Ahí está la manera, no como laodicianos. Debemos tener hambre y sed de la palabra de Dios, así como un bebé recién nacido tiene hambre y sed de la leche de su madre. Después tenemos que ir creciendo de la etapa de necesitar leche y tenemos que ser capaces de comer carne, que es lo que estamos haciendo. Entonces dice, como bebés recién nacidos, anhelen la pura leche espiritual para que por ella puedan crecer. Si ustedes mismos ciertamente han probado que el Señor es graciable. A quien vienen como una piedra viva, rechazada ciertamente por hombres, pero escogida por Dios y preciosa. Cristo está edificando la iglesia. Está construyéndola como un templo de Dios para que podamos salir literalmente y ayudar al mundo a recuperarse de todos los efectos de Satanás y de los pecados del hombre. Verso 5. Ustedes también, como piedras vivas, están siendo construidos como una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Veamos cómo Pablo lo respalda al decir que Cristo está edificando un templo de Dios y nosotros somos ese templo de Dios. Vayamos a Efesios capítulo 2 en el versículo 18. Efesios 2, verso 18. Dice, porque a través de él tenemos ambos. Y aquí se refiere a judíos y gentiles porque si usted es de Cristo y de la semilla de Abraham, entonces es heredero de acuerdo a la promesa, donde no hay ni hombre ni mujer, ni libre ni esclavo, ni rico ni pobre, sino todos los hijos de Dios a través de Abraham. Dice, porque a través de él tenemos ambos acceso directo por un espíritu al Padre, lo cual es asombroso. Así entonces, ustedes ya no son más extraños y extranjeros, sino son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están siendo construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo la piedra angular principal, en quien todo el edificio, siendo conjuntamente equipado, está incrementándose hacia un templo santo en el Señor, en quien ustedes también están siendo juntamente construidos para habitación de Dios en el Espíritu. Así que esto es lo que nos va a preparar para poder ser reyes y sacerdotes, para poder servir a Dios, para poder servir a las personas, trayéndoles la palabra de Dios, trayéndoles la verdad, trayéndoles el entendimiento de lo que Dios está haciendo, y siendo conscientes de que ellos van a necesitar mucho amor, de que van a necesitar mucha ayuda, de que van a necesitar mucha de nuestra fuerza espiritual para mostrarles y para enseñarles. Solo piensen en las experiencias que ellos van a haber pasado cuando se establezca el reino de Dios en la tierra. Apocalipsis 20 enlista las tareas que Dios ha preparado para nosotros, las cuales se conectan con la parábola de las minas y la parábola de los talentos. Así es la palabra de Dios, casi siempre se tiene algo aquí, se tiene algo allá, y nosotros tenemos que adjuntarlo, conectarlo. ¿Sí? Después de que Satanás se ha encerrado en el abismo, Apocalipsis 24 nos dice, y vi tronos. Es decir, gobierno y autoridad. Los líderes del mundo de hoy no pueden liderar correctamente porque no tienen el Espíritu de Dios. Ellos no entienden la palabra de Dios y no se dan cuenta de que todos los problemas son causados por Satanás, el diablo y la naturaleza humana. Todos estos problemas están espiritualmente relacionados por el rechazo a Dios, por tener otros dioses e ídolos, por el camino del hombre, el cual es muerte, por destrucción y por guerra. Ese es el mundo que vamos a heredar y vamos a tener que reconstruirlo. Continuando en el verso 4 dice, y vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado. Nosotros vamos a juzgar, vamos a enseñar. Y por eso es importante que califiquemos con carácter sabio ahora. Continuando en el verso dice, y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia o a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso es solo la introducción a la eternidad y al universo, hermanos. Esa es solo la introducción. Ahora, el verso 5 nos muestra una declaración escrita entre paréntesis, porque muchos se preguntan que si esta es la primera resurrección, y si Dios está escogiendo a unos pocos ahora, lo cual es así, ¿qué pasa entonces con el resto de los muertos? Leamos esta declaración parentética escrita por el apóstol Juan mientras terminaba de canonizar el Nuevo Testamento, porque es importante que crezcamos en gracia, conocimiento, para que podamos vencer. Verso 5. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Ese es el periodo de tiempo del cual habla el verso anterior y que completa la siguiente oración. Esta es la primera resurrección, bendito y santo. ¿Y qué fue lo que Pedro dijo que debíamos hacer? Volvernos santos porque Dios es santo. Eso es algo que va a consumarse totalmente cuando seamos resucitados y vamos a poder ver a Dios como Él es. Vamos a poder ver a Cristo como Él es. Eso demuestra que tenemos la misma existencia de Dios. Verso 6. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre este la segunda muerte no tiene poder. Porque seremos inmortales y viviremos para siempre. Dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Esto que vamos a hacer es algo maravilloso, hermanos. Y con todo lo que hemos visto en este primer y segundo día de la fiesta de tabernáculos, debemos prepararnos para recibir las asignaciones que Dios quiere darnos, las cuales vienen en Apocalipsis 20, como acabamos de ver. Necesitamos cambiar, necesitamos crecer, vencer, edificar ese carácter espiritual de oro, plata y piedras preciosas. Necesitamos desarrollar ese carácter justo y santo. Recuerden que Dios nos ha dado la oportunidad de escapar de la corrupción de la mentalidad carnal de este mundo. Y todo esto con el fin de que podamos recibir la naturaleza divina según lo que dice 2 de Pedro capítulo 1. Así que aquí está el cumplimiento de estas cosas. Y todas ellas son necesarias para entender las profecías del Antiguo Testamento que hablan sobre el reino y el gobierno de Dios en Isaías, Jeremías, Ezequiel, y que también vienen descritas en los Salmos. Entonces, mañana vamos a ver lo que Dios tiene preparado para nosotros una vez que estemos listos para poder servir como reyes y sacerdotes. Nos vemos mañana, hermanos.